Bienvenidos a Regatti Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Vamos a comenzar, como siempre, repasando lo mejor del fútbol internacional. Primero presentar a nuestros colaboradores, José Javier Murcia.
Buenos días, Rafa.
Jorge Morós.
Muy buenos días a todos.
Y Pablo Correas.
Buenos días.
Pues bueno, vamos a analizar ya lo mejor del fútbol internacional, como siempre, la Premier League, donde ya tenemos campeón. El Manchester City se proclamó en el día del pasado domingo, tras ganar 2-0 al West Ham United, en campeón de la Premier. Consigue así su cuarto título, su cuarto trofeo. Hace dos años lo levantó Roberto Mancini en la última jornada, y esta vez también en la última jornada, pero bueno, sin empate a puntos, sin diferencia de goles, con autoridad en estos dos últimos partidos que dependía de sí mismo, pues el City conquistó el título. En Alemania hay poquito que resolver, solo esa última plaza de Champions League, que será para el Leverkusen. Y también vamos a Italia, donde se despidió Zanetti del fútbol, un mítico jugador, el argentino, toda su carrera prácticamente en el Inter de Milán. Y también hablaremos un poquito del descenso y del resto del calcio. Así que volvemos en un segundo para hablar de la Premier League. Bueno, pues vamos a volver aquí. Jorge Morós, el Manchester City campeón, el Liverpool subcampeón, aunque ha hecho una gran temporada. ¿Qué destacarías de esta última jornada?
Bueno, pues como tú dices, ya tenemos campeón en una de las Premier League más igualadas en los últimos años. Hasta la última jornada hemos tenido que esperar para conocer el campeón y el equipo de Pellegrini, que se proclama vencedor en esta temporada 2013-2014, después de ganar a West Ham por 2-0. Gracias a los goles de Nari y de Compani. Y bueno, la euforia en el Etihad con esa invasión de campo. Bonitas imágenes, la de los aficionados abrazando a los jugadores. No ha sido la mejor temporada para el City con esa eliminación en Champions League, donde tenía muchas esperanzas puestas con esa gran plantilla que están haciendo los últimos años para pelear por Europa. No ha podido ser, pero bueno, por lo menos en Inglaterra siguen reinando. 86 puntos que ha conseguido Pellegrini, 102 goles a favor. Una gran cifra goleadora también, superando al Liverpool, que quizás lo teníamos como el equipo más goleador, pero finalmente ha sido el City el equipo más goleador en esta Premier League. Y bueno, trepidante. La pena para los que nos gusta el Liverpool no haya podido ser campeón, porque ilusionaba su temporada.
Y lo peor es que si el año que viene Arsenal, United, Chelsea se reforzarán, vendrá. Yo creo que este era el año del Liverpool. No sé si se reforzará igual, incluso puede perder a jugadores como Luis Suárez. Este era el año para el Liverpool y yo creo que el año que viene lo tendrá más complicado. No digo que no pueda luchar, todo se verá. También depende de los refuerzos que habrá en el mercado de fichajes de verano. Pero insisto en que este yo creo que era el año del Liverpool y que tenía que haber aprovechado.
Y mucha pena por Steven Gerrard, ¿no? Que sí. Parece que finalmente no va a poder coronar su carrera con una Premier League.
Pues sí, ya las imágenes de hacía dos o tres jornadas celebrando en Anfield, depender de sí mismo, pero bueno, al final no ha podido ser. Un Liverpool que ha terminado con 84 puntos, con una victoria la pasada jornada frente al Newcastle por 2-1, aunque empezó perdiendo. Quizás el reflejo de lo que ha sido el Liverpool, ¿no? Un error en defensa, un gol en propia puerta de Skrtel. Esos errores defensivos que hemos mencionado muchas veces aquí en el programa, la han pasado factura al Liverpool y quizás han sido la clave para no ser campeón. Y luego 2 goles a balón parado, 2 asistencias perfectas de Steven Gerrard, casi en el mismo sitio las dos, en la frontal del área un poquito a la derecha, y goles de Agger, que también, a pesar de que en defensa no han estado muy acertados, en ataque los centrales de Liverpool han sido muy goleadores, tanto Agger como Skrtel, también le han dado bastantes puntos al conjunto de Brendan Rodgers. Y luego Sturridge, finalizando con una gran temporada. Al final ha quedado segundo en la tabla de pichichis y detrás de Luis Suárez. Claros dominadores los dos en esa tabla de pichichis, y detrás quedan del City como equipo máximo goleador a un gol. Luego destacar el papel del Chelsea con la última victoria en el campo del Cardiff por 1-2. Tercero queda el equipo de Mourinho. Al final 4 puntos le han separado tan solo de esa primera posición. Y aunque él no quisiera decirlo, yo creo que hubiera sido aspirante a esta Premier League. Tampoco se lo terminó de creer Mourinho, no se lo quiso terminar de creer. Y bueno, la siguiente temporada, como tú bien dices, seguro que se reforzarán en busca de conseguir la Premier League.
Mourinho ha ido todo el año diciendo que no eran favoritos, que el favorito era el Manchester City, que era el el que mejor plantilla tenía, el que mejor equipo tenía, que más presupuesto también había gastado en estos últimos años.
Es una realidad también lo que, lo que dice Mourinho, porque por plantilla...
El Chelsea combina jugadores muy jóvenes, quizá un poco inexpertos, como puede ser Hazard, incluso Oscar, Schürrle, con otros más veteranos, pero quizá demasiado veteranos, como puede ser el caso de Terry, Lampard... Pablo.
Sí, yo creo que el gran fallo del equipo de Mourinho ha sido que no ha contado con un verdadero delantero de garantía, porque el simple dato de que Torres lleva los mismos goles que Skrtel en propia... O sea, son los mismos goles, los mismos que ha marcado Torres son los mismos que se ha marcado en propia puerta a Skrtel. Yo creo que es un dato bastante significativo.
Skrtel, que es un defensa muy goleador, ha marcado más goles que Fernando Torres. Es un dato... Luego, todo tampoco ha rendido a un nivel... regular, sí le hizo tres goles al United, pero no nunca en,
también es un entorno que está de capa caída, tampoco, supongo que Mourinho tampoco esperaba que fuera su delantero de referencia, más bien un delantero revulsivo.
Sí, sí, probablemente, pero bueno, ya se dice que Diego Costa está hecho, 40 millones, bueno, a ver qué aporta el jugador del Atlético de Madrid para la temporada que viene en el Chelsea.
Y luego destacar sobre todo la nefasta temporada del United, séptimo clasificado, con 64 puntos. La verdad que no esperábamos una tan mala temporada del Manchester United, por lo menos que hubiera estado peleando hasta el final por los puestos de Champions League. Pero bueno, necesario cambio que tendrán que hacer esta pretemporada, renovar plantilla, veremos a ver el cuerpo técnico finalmente cómo queda gestionado y una séptima posición que... De las peores temporadas del United en los últimos años, sin duda.
No se mete en Europa desde el 89-90, creo, del 88-89, no recuerdo bien. Y decir que, bueno, Giggs a últimas jornadas ha sido el entrenador. Para el año que viene no creo que sea, se están buscando alternativas. Se habla de Jürgen Klopp, se habla de Luis Van Gaal incluso. Veremos a ver qué ocurre, pero bueno, digamos que el United necesita un proyecto sólido, necesita renovarse. Ahora acaba de anunciar esta misma mañana Rio Ferdinand que no va a continuar en el United. Por lo tanto, muchos problemas en esa defensa durante toda la temporada. Se une uno más que en la baja de Rio Ferdinand junto a la ya conocida de Vidic, que acaba contrato. Y bueno, del Manchester United no hay falta decir mucho más. Yo creo, quiero también homenajear un poquito a dos equipos que han hecho una temporada muy interesante, como son el Everton y el Southampton, dos equipos al alza. El Southampton no ha podido pelear por Europa, pero yo creo que si sigue en esta dinámica y mantiene jugadores, incluso refuerza un poquito más, puede llegar a Europa, si no por vía de liga, por torneo copero. Y del Everton decir que una grandísima temporada del equipo Roberto Martínez. Se le va a Lukaku para el año que viene, probablemente de Deulofeu tampoco siga. Bueno, a ver si se puede reforzar también el conjunto de Liverpool.
Quizás le ha faltado también un poquitín al final al equipo de Roberto Martínez, porque cuando empezó a coquetear el Arsenal estuvo cerquita de poder meterse en Champions.
Dos derrotas consecutivas le impidieron coger esa cuarta.
Pero de todas formas, 72 puntos en Inglaterra, una gran cifra para Roberto Martínez. Seguro que el año que viene seguirá peleando por intentar meterse ahí en esa cuarta posición.
Bueno, vamos a dejar ya la Premier League, Jorge. El campeón ya sabemos que es el City. Descienden Norwich, Fulham y Cardiff. A Champions van Liverpool, Chelsea y Arsenal. A Europa, Everton, Hull y Sunderland. Hull y Sunderland entran por la vía copera, ya que el sexto y el séptimo no van a Europa League. Vamos a la Bundesliga. Entramos ya. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez en Regate Finta. La Bundesliga hace muchas jornadas ya que se sabe que el Bayern de Múnich es el campeón, pero vamos a hablar un poquito vamos a hablar hoy de otros equipos. El Leverkusen se mete en Champions, Joseja.
Sí, el Leverkusen que venció 2-1 en casa al Werder Bremen y bueno, confirma esa tercera posición. La verdad es que parece que es casi un milagro, porque después de estar 10 jornadas sin ganar, cambio de entrenador, llegar directo a Champions ha sido un milagro para el Leverkusen.
Sí, sobre todo después de esta segunda vuelta paupérrima. Ha perdido, no sé si cosechó una racha de 8 o 9 partidos sin poder conseguir victoria.
10 jornadas sin ganar.
Y aún así se ha quedado cuarto, o sea que también dice un poquito de Wolfsburgo, Borussia Mönchengladbach, que tampoco han tenido regularidad para poder alcanzar al Leverkusen.
Sí, bueno, al final Wolfsburgo y Mönchengladbach, que jugarán la UEFA, en un último partido que, bueno, tampoco sirvió de mucho. Venció el Wolfsburgo por 1-0 al Mönchengladbach. Y bueno, al final poco que decidir, por abajo el descenso y también destacar el Mainz 3, Hamburgo 2.
Que mete al Mainz en Europa, el equipo de Thomas Tuchel, que por cierto suena para el Schalke, para el año que viene. Y al Hamburgo, pues a pesar de perder, pues certifica la plaza de promoción. No podía aspirar a otra cosa salvo a esa plaza. Pero bueno, Nuremberg y Braunschweig no consiguieron ganar y no pudieron adelantar a los de Hamburgo.
Sí, lo acabo de hundir un poquito más. Uh-huh. Luego destacar que Armin Beth, que volverá a ser entrenador del Stuttgart, ya estaban esperando, el equipo ha confirmado que se ha salvado y han confirmado ese nuevo entrenador, que este fin de semana tenemos el próximo sábado la final entre el Borussia Dortmund
y
el Bayern de Guardiola. A ver, parece que el Bayern es favorito, pero con esta última racha no se sabe.
Mucha presión para Guardiola en esta final, ¿eh?
Sí, sí, parece que depende de que logre la victoria, quizás hasta su continuidad. Luego destacar que Lewandowski ha sido pichichi con 20 dianas, se despide del Dortmund a lo grande y un Dortmund que tampoco parpadea a la hora de fichajes y está negociando el fichaje de Immobile por 20 millones de euros. Lo ha confirmado un directivo que ya han viajado a Italia, ya está casi cerrado ese acuerdo. Y bueno, parece que Immobile llegará al Dortmund.
Buena temporada de Immobile, ahora hablaremos un poquito de él en el calcio, cuando toque calcio. Decir que se va Lewandowski, que es probablemente uno de los mejores delanteros, está en el top 5 o top 10 de mejores delanteros del mundo. Pero bueno, yo creo que llegan dos buenas sustituciones, no del nivel de Lewandowski, como son Adrián Ramos, el delantero del Hertha de Berlín, y Ciro Immobile, que ha hecho una gran temporada. Ciro Immobile tiene, yo creo, más proyección que Adrián Ramos, pero bueno, es un delantero más goleador, menos que no puede jugar tanto de espaldas, no puede ayudar tanto al equipo en la creación de juego, como sí lo puede hacer Lewandowski.
Es muy diferente y el Dortmund, si él es el titular, tendrá que cambiar un poquito ese estilo que tiene.
Tendrán que tomar esa responsabilidad a otros jugadores. Y Adrián Ramos, en cambio, sí, es un delantero con menos gol, pero que puede ayudar más, puede jugar más de segundo punta, puede jugar en banda, jugador más técnico también y puede echar un cable más en la creación. Yo creo que esos dos jugadores complementan un poquito la salida de Lewandowski, pero claro, con Lewandowski tenías todo en uno.
Sí, ya veremos si en el Dortmund, la pieza más fundamental del Dortmund, que es Jürgen Klopp, ya veremos si sigue, está sonando para equipos como el Manchester y una duda a su futuro que hará en la temporada que viene.
¿Algo más que destacar, Joseja, de la Bundesliga?
No, destacar eso, el balance de esta temporada que ya ha terminado, que el Bayern ha sido primero con 90 puntos, le ha metido 19 puntos al Dortmund, que ha sido segundo, y para nada ha sido rival en esta temporada, ni candidato a llevarse la Bundesliga. El Schalke, que al final, en ese último empujón, consiguió la tercera posición y jugará Champions, y nada más que destacar.
Pues eso, lo que ha dicho Joseja, Bayern campeón, Champions, Dortmund, Schalke y Leverkusen. Leverkusen jugará previa. Europa League, Wolfsburgo y Borussia Mönchengladbach. Y descenso directo, Braunschweig, Nuremberg, promoción, Hamburgo, que jugará, por cierto, contra el Greuther Fürth, que ganó 2-0. Y se medirá al Hamburgo por esa plaza en Bundesliga. Nos vamos a calcio. Fritti, Scampi, Chianti, Calamari, Luca, sei per me numero uno. Cannoloni, Lucatoni, Pepperoni, Luca sei per me numero uno. Bella donna, mamma mia, alimento, show, Roma, Roma, Ribéry, amore mio. Bueno, pues volvemos aquí. El calcio, la Serie A, falta de una jornada, está todo decidido, prácticamente todo decidido. No, prácticamente no, todo decidido. La Juventus campeona, el descenso Catania, Bolonia, Livorno. Y bueno, vamos a empezar hablando, sin duda alguna, ahora pasaremos a destacar los resultados más importantes, pero tenemos que hacer un pequeño homenaje a Javier Zanetti, gran jugador de equipo, ha destacado sobre todo por su posición de lateral derecho o de medio centro. Argentino llegó. Háblanos un poquito, Pablo, de Zanetti y repásanos un poquito su carrera.
Sí, bueno, se despidió esta jornada en el partido que enfrentaba al Inter frente al Lazio, que finalmente acabó ganando en Inter 4-1, y eso que empezó perdiendo 0-1. Y con esta victoria, además, el Inter ha conseguido la clasificación para Europa League. Y ya hablando un poquito de Javier Zanetti, hizo su debut como profesional en los Talleres de Buenos Aires en 1992, para más tarde ser traspasado a Banfield, donde jugó dos temporadas, y en 1995. Bueno, en Banfield debutó la Primera División Argentina y en 1995 llegó a Italia para jugar allí 18 temporadas, hasta su retirada este pasado 10 de mayo.
Se dice pronto, 18 temporadas, ¿eh?
Sí, ha sido el emblema, el gran capitán del equipo, ha jugado de todo, de lateral derecho, lateral izquierdo, de medio centro, de volante derecho, de volante izquierdo, pero yo creo que su mejor posición no es la banda derecha, ¿no?
Sí, lateral, sobre todo.
O carrilero también.
Sí, sobre... Como se juega en Italia mucho, con mucha profundidad, los laterales, con carrileros, jugador de mucha potencia, siempre buen golpeo de balón también, pero sobre todo yo me quedo con su potencia, esa zancada que tenía, esas arrancadas desde atrás, llegaba muy bien y ponía también buenos centros y ha sido un jugador, ya no solo en el plano de jugador de equipo, de que hace grupo, es un futbolista con un carisma increíble, sino también en lo futbolístico, un futbolista muy potente.
Y además que nunca se ha metido en ningún escándalo, siempre ha sido un gran profesional, que no se ha metido en follones, y eso, yo creo que eso también hay que valorarlo.
Un auténtico ejemplo, y por eso simplemente ha llegado hasta los 40 años jugando y en el Inter de Milán y compitiendo.
Quizás si hubiese marcado un poquito de más goles, ¿no? Hubiese su figura hubiese sido más destacable, porque solo ha marcado 26 goles en clubes, que para ser 22 temporadas son poquitos, la verdad. Y con la selección argentina también solo 5, ¿no?
Destacar que no fue al Mundial de Sudáfrica, yo creo que Maradona lo podía haber llamado. Y decir que se perdió ese Mundial y más cuando creo que jugó Otamendi, de lateral. O sea.
Sí, en la selección ha jugado 145 veces y efectivamente jugó en el Mundial de Francia 98, donde fue protagonista por marcar un golazo frente a Inglaterra, un duelo histórico por el pasado bélico que habían tenido Inglaterra y Argentina por las Malvinas. Y también jugó en el 2002 y en 2006 Pekerman decidió no convocarlo y en el 2010 pues lo mismo hizo Maradona.
Digamos que su momento culminante es ese momento en el que levanta la Champions League en 2010 sí. contra el Bayern de Múnich. Digamos que yo creo que es el momento más importante de la carrera de Zanetti, levantar esa Champions League con José Mourinho y con el Inter.
Sí, repasando un poco sus títulos, ha ganado 5 Scudettos, 4 Copas Italia, esa Champions League tan importante que mencionabas. También el otro título europeo, una Copa de la UEFA y un Mundialito de clubes también.
Pues increíble la carrera de Zanetti, también se ha retirado otro jugador. Joseja, ¿querías decir algo?
Y prueba del cariño que le tiene la afición interina ahí en el club. Salió el presidente hablando ayer y dijo que lo único que le pedía Zanetti era que este verano hiciera un curso intensivo de inglés porque iba a ser uno de los directivos más importantes de cara a la próxima temporada en el Inter.
Sí, precisamente me acuerdo que me lo comentaba ayer Rafa, que seguramente acabe de entrenador, ¿no? Como
entrenador
el Inter.
En el Inter de Milán o director deportivo. Destacar también otra figura del fútbol argentino muy importante, Juan Sebastián Verón, se retiró, que alguno no pensaría que estaría retirado hace mucho tiempo, pues no, estaba jugando, seguía jugando en Estudiantes, que por cierto es líder del torneo argentino, y falta una jornada, es el favorito para ganar, y... Juan Sebastián Verón, también con 39 años, otro jugador de la misma escuela de Zanetti, jugó también en el Calcio, en Parma, en Sampdoria, en la Lazio y también en el Manchester United, un jugador que quizá, si no hubiera sido por las lesiones, hablaríamos de un jugador mucho más importante. De la Serie A, Pablo, no tenemos mucho tiempo, comentar resultados más importantes.
Sí, bueno, empezamos por el primer partido que enfrentaba a los dos primeros, Roma-Juventus, que acabó con un triunfo de Osvaldo. Bueno, pues la Juventus con 99 puntos y 14 puntos de ventaja sobre la Roma, ampliado su ventaja. Y en la zona de descenso hay que comentar que ya están los tres descendidos, que son Livorno, Catania y Bolonia. Son los tres conjuntos que van a jugar la Serie B. Y del resto de partidos, pues el Torino-Parma, un duelo importante por la última plaza de Europa League, que acabó 1-1, precisamente Marco Immobile, el delantero del que estábamos hablando antes. El resto de equipos que se jugaron una plaza de la Europa League, el Milan perdió 2-1 frente al Atalanta. Mencionar el golazo de Brienza.
Un auténtico golazo, una zurda impresionante de Brienza.
Y el otro equipo que tiene aún opciones, el Hellas Verona, desaprovechó una gran ocasión para empatar a puntos con el Torino, que es ahora mismo el equipo que tiene plaza en Europa League. Y el Hellas Verona, que ha sido un conjunto de revelación, la verdad, en esta temporada.
Con Luca Toni con 20 goles, segundo máximo goleador.
Sí, de hecho esta jornada también marcó. Y empató a 2 frente al Udinese, que por cierto también destacar el golazo de Di Natale.
Eterno Di Natale. Pues si queréis ya no vamos a destacar mucho más de Italia. Decir que he dicho antes que la Europa League está certificada, no queda una plaza por jugar todavía, por jugarse la sexta, donde como el campeón de Copa ya están clasificados para torneos europeos, pues el séptimo es el que va
sí,
a Europa League.
El que parte con ventaja es el Torino, que le saca un punto al Parma, que es el séptimo, con 55.
El Milan también tiene alguna opción, pero bueno,
sí,
también es complicado.
Sí, Milan y Elas tienen 54.
Vamos a dejar aquí el Calcio, la Juventus campeona, ya lo hemos dicho, y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos ahora con el Mundial. Bueno, volvemos aquí a Regati Finta. Tenemos poquito tiempo, hemos tenido unos pequeños problemas y no volvemos a hablar del Mundial. Bueno, lo ponemos para la semana que viene, hablaremos de estos dos grupos, del grupo C y D. Lo dejaremos para la semana que viene y analizaremos cuatro grupos la semana que viene, donde ya está más relajado de torneos nacionales. Hablaremos de la Champions League, hablaremos de la Europa League, que la final es mañana. Vamos a hablar de un poquito una previa de cómo llegan estos dos equipos, Sevilla y Benfica. Se juegan mañana este torneo. El Benfica puede romper la famosa maldición de Bela Lutman, el exentrenador del Benfica de los años 60, que ganó dos Copas de Europa con el conjunto luso. Y que dijo, tras retirarse del equipo, dijo que el Benfica no volvería a ganar un título europeo. Y así ha sido. Desde entonces el Benfica no ha podido conseguir un título europeo. El año pasado estuvo cerca, pero no pudo ser. El Chelsea le ganó la final. Y este año pues tiene esa opción contra el Sevilla. Aunque bueno, el Sevilla, decir que es ganador de dos copas de la UEFA en la década de 2000. Con Juan de Ramos, y ahora con Unai Emery pues buscará su tercer título europeo. Chicos, ¿cómo veis esta final?
Bueno, yo la veo bastante igualada, sobre todo por las bajas que acarrea el Benfica, uh-huh, con esos dos expulsados, con ese lesionado también, no sé si Garay llegará para jugar la final.
Bajas son, creo, Enzo Pérez, futbolista muy importante en el
expulsado,
centro del campo.
Tarjeta, luego expulsaron también a
Lazar Markovic, que quizás la sensación de esta Europa League, el jugador, el descubrimiento.
Y una expulsión cuando ya había sido sustituido, uh-huh, un rifirrafe los manquillos con Busini, si no me equivoco, los dos fueron expulsados. Supongo que en esos momentos tampoco pensaría que se iba a perder la final, porque ganando la eliminatoria tampoco tiene sentido que se enzarce en una pelea.
Un error de niño allí de Markovic, un jugador muy interesante, por cierto, al que animo a los seguidores del fútbol internacional a ver. Pues un futbolista que yo creo que acabará incluso en un equipo mejor que el Benfica, tiene 22 años solo. Un futbolista que ha destacado mucho en estos partidos, desde banda
físico,
derecha. Puede jugar tanto de extremo como de interior, con muy buen físico, como dicen, muy veloz, conduce muy bien la pelota, y es un jugador que también llega bien desde atrás y por lo tanto será un valor importante en este Benfica y en la selección serbia.
Y destacar también que el entrenador, que Jorge Jesús, también se merece un título ya, porque los dos palos que se llevó el año pasado en la Liga, que la perdió también al final de, uh-huh, de temporada, ese título de Europa League también en la final donde cayó derrotado con el Chelsea, si no me equivoco. También se merece un título y veremos, aunque el Sevilla tiene casta, tiene tradición en la Copa de la UEFA y supongo que también le servirá.
Y me gustaría también destacar el papel del Sevilla. Son dos equipos que le gustan mucho las transiciones ofensivas, le gusta mucho correr, para tener espacio para correr. El Sevilla quizá un poco más descarado que el Benfica, donde hay ciertos tramos del Benfica que sí puede dominar con balón. Sevilla con balón es difícil verlo dominar. Pero bueno, tiene dos jugadores como Rakitic y Vaca, que llegan en un gran estado de forma, que lo veremos en el Mundial, y que sin duda pues son un auténtico peligro para el Benfica. Joseja.
Sí, aún así, pese a las bajas, yo quiero decir que el Benfica es el claro favorito, porque el favorito a esta Europa League era la Juve y el Benfica se lo ha cargado. Y a pesar de las bajas, va a tirar de chavales jóvenes, y la verdad es que yo creo que es un puntito por encima más favorito que el Sevilla. Aunque el Sevilla ahora está terminando muy bien, está en un buen estado de forma, pero el Benfica es quizás un poquito más.
Uh-huh.
55-45.
Sí, yo también creo que el Benfica es ligeramente favorito, es un rival muy difícil para la final. Prueba de ello la semifinal frente a la Juve, el equipo donde se iba a jugar la final en Turín, donde se va a jugar. Ha sido un gran dominador en Portugal, pero si gana Sevilla, yo creo que sería uno de los títulos más épicos que recuerdo, ¿no? Con esa tanda de penalti dramática frente al Betis y con ese gol de saque de banda frente al Valencia perdiendo 3-0.
Vale, pues sí, el Benfica es un gran equipo. El Sevilla, yo creo que también lo veo un puntito inferior al Benfica, pero bueno, esas bajas pueden igualar mucho, sobre todo la de Markovic y Enzo Pérez, dos jugadores muy importantes, vuelvo a repetir, para el conjunto de Jorge Jesús. Bueno, hasta aquí la final de la Europa League. Se juega, recuerda, mañana a las 9 se disputa esa final en Turín. Y vamos a hablar un poquito porque estuvo Maldini, Julio Maldonado, el periodista del fútbol internacional por excelencia en este país, estuvo el miércoles pasado, presentó su gira de conferencias sobre el laboratorio del Mundial, el Maldini Lab. y nos estuvo dando una clase magistral sobre el Mundial de Brasil, bueno, el Mundial, la historia de los Mundiales, por así decirlo, repasó un poquito lo más destacado de los Mundiales desde su creación en 1930 y de la trayectoria, sobre todo española, con más fracasos que éxitos. Muy interesante, la verdad, la charla. Y nosotros después tuvimos tiempo para hacer unas preguntas y le hicimos un par de preguntas, y la primera es sobre que nos dieran una valoración de la temporada. Aquí lo tenemos a Maldini.
Es difícil porque yo creo que los jugadores salen cada vez más jóvenes, ¿no? Entonces al final el fútbol sudamericano se ha quedado en un fútbol en el que muchos vuelven y pocos se quedan jóvenes, entonces es complicado. Ves la Copa Libertadores y te das cuenta que el nivel medio pues ha bajado un poquito, ¿no? Y luego ves pues en la Copa Intercontinental como el Atlético Mineiro se estrella, ¿no? Yo creo que el fútbol sudamericano, a mí me gusta mucho. Yo lo estoy hablando con Gonzalo de los Santos, que estaba hasta poco técnico de Miramar Misiones en Uruguay. Hablamos de la diferencia entre la Champions y el fútbol sudamericano, de la Copa Libertadores, y me decía una cosa que es verdad, que la Copa Libertadores incluso es más técnica. No te hablo del Madrid, del Bayern, te hablo del nivel medio, ¿eh? Y es verdad que es más técnica. Tú ves los partidos de Copa Libertadores y es un fútbol más lento, pero más técnico, pero menos competitivo. Tácticamente creo que están bastante lejos del nivel europeo, ¿no? Y eso se nota.
Vale, pues muchas gracias. Bueno, esta pregunta era sobre la diferencia entre el fútbol sudamericano y el europeo que le hicimos, fue la segunda pregunta. La primera, a ver si ahora sí la podemos tener, es sobre le preguntamos sobre las tres grandes ligas, que nos hiciera una pequeña valoración. Bueno, destacar de esto que nos gustó mucho la respuesta, porque dijo que sí, que el fútbol sudamericano a nivel competitivo es un poquito peor, pero que, por ejemplo, es más técnico, se puede ver más clase técnica. Vamos a ver con la segunda pregunta que le hicimos sobre las tres grandes ligas, Italia, Alemania e Inglaterra, a ver qué nos dijo Maldini.
Es difícil porque yo creo que los jugadores salen cada vez más jóvenes, ¿no? Entonces, al final el fútbol sudamericano se ha quedado en un fútbol en el que muchos vuelven y pocos se quedan jóvenes, entonces es complicado. Ves la Copa Libertadores y te das cuenta que el nivel medio pues ha bajado un poquito, ¿no? Y luego ves pues en la Copa Intercontinental.
Bueno, pues no lo podemos escuchar, hemos tenido que escuchar dos veces las mismas declaraciones. Bueno, no pasa nada. La suerte que tuvimos aquí a Julio Maldonado, que nos estuvo hablando de los mundiales, nos hizo esas pequeñas declaraciones. Ya lo subiremos al Facebook del programa, o la semana que viene lo podemos poner, la otra declaración de Julio Maldonado. Y bueno, pues pedimos disculpas por este pequeño error. Bueno, vamos a terminar ya el programa, nos queda un minutito, destacar eso, mañana la final de la Europa League, el sábado la final de la Copa Alemana, del Mundial hablaremos la semana que viene con esos cuatro grupos que tenemos que analizar, y destacar que esta tarde también da Vicente del Bosque la convocatoria, la lista de 30 jugadores que irá al Mundial, y el 25 de mayo dará la última lista de 23 jugadores, así como el resto de equipos que tienen que presentarla. Ya saben que nos pueden seguir en nuestro Facebook, arroba en regatifinta, un me gusta para regatifinta, en Twitter, arroba regatifinta, en nuestro blog, regatifinta.blogspot.com, y también nos pueden seguir en nuestro canal de iVoox buscando regatifinta. Un saludo a nuestros colaboradores, Joseja, Jorge y Pablo.
Un saludo.
Aquí servidor Rafa López también se despide, así que nos vemos la semana que viene con más fútbol internacional. Chao.
Chao.